Hola, hola a todos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de este podcast de divulgación histórica, este podcast educativo que la está rompiendo, la verdad. Gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado después ya de 138 episodios, ¿no? Empezamos allá por marzo del 2020 y aquí estamos todavía divulgando historia de manera independiente, de manera gratuita, al alcance de todos y con un lenguaje, con una forma que trata y que busca atraer seguidores de la historia a estos nuevos formatos de enseñanza y de educación. Bienvenidos, como les decía, a este episodio 138 o 48 de esta sexta temporada On Demand, en donde ustedes son los que proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para cumplir esas expectativas, para llevar un poquito de información acerca de algún contenido, de algún proceso o de algún personaje histórico. Así que bienvenidos todos a este episodio en donde les traigo un tema que realmente amé producir, amé guionar, un tema que me encantó volver a encontrarme porque hacía, debo ser honesto, hacía bastante tiempo que no leía sobre esta temática en particular, que es la Inquisición, la historia de la Inquisición, la oscura historia de la Inquisición, ¿no? Lo hemos trabajado muchísimo allá por mis años de jóvenes, vamos a decir, en la facu, con muchas lecturas, un proceso bastante complicado de entender. Y que bueno, acá me tuve que poner a repasar un poquito y a armar un episodio que sea entendible para todos aquellos que están del otro lado ahí, como vos, como ustedes, escuchando este episodio, sean adultos, sean jóvenes, sea para una tarea del cole, sea por amor a la historia, sea para pasar el tiempo mientras hacen ejercicio, mientras pasean al perro, mientras nadan, mientras viajan, mientras, no lo sé, mientras quieran, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sale uno de esos temas que genera muchísimos misterios, ¿no? Al mismo tiempo también, qué sé yo, algunas pasiones se van despertando ahí por la Inquisición, porque es una teoría, es un proceso de la historia en donde está bañado por teorías bastante extrañas, misteriosas, oscuras, qué sé yo, ¿no? Un tema muy solicitado en esta sexta temporada, muy pedido por ustedes. Habla de la Inquisición, hace un capítulo de la Inquisición española, etcétera, etcétera. Es tanto lo que se ha generado en torno a este tema de la Inquisición en general que tiene cierto halo de misterio, de oscurantismo, ¿no? Así que, sin más preámbulos, prepárense para un nuevo viaje por la historia. Prepárense, abróchense los cinturones porque salimos nomás, ¿no? Porque nos vamos a un periodo bastante intrincado, con muchas idas y vueltas, con muchas curvas y contracurvas, con muchísimas volteretas de por medio, ¿no? Y como siempre digo, para empezar, qué mejor que hacerlo por el comienzo, es decir, en este caso particular, definiendo lo que es la Inquisición, la famosa pregunta inicial, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Inquisición? Y bueno, podemos responder a esa primera pregunta diciendo que la Inquisición, incluso también lo conocido como Santa Inquisición, que ya veremos que de Santa tenía poco, puede definirse como una serie de instituciones y también de procedimientos judiciales que dependían exclusivamente de la Iglesia Católica, ya sea de la cúpula del Vaticano, digamos, como así también de obispos, de clérigos, que se encontraban al servicio de diferentes reinos europeos, tanto medievales como modernos, ¿no? Siempre hablando de la cronología propia de la Europa occidental, ¿no? Ahora, ¿para qué se usaban esos tribunales y esas instituciones propias de la Inquisición? Es decir, ¿cuál era su función? Bueno, esa función principal que tenía la Inquisición, podemos decir que era la búsqueda de herejes. Sí, así de simple, digamos, ¿no? O así de complejo, no sé, cómo lo prefieran ver. La Inquisición trataba de detectar y posteriormente perseguir, y si los alcanzaba, agarrate Catalina, ¿no? Como decimos acá, a los herejes. Es decir, a personas que profesaban un dogma contrario al dogma eclesiástico, al dogma propuesto o impuesto por la Iglesia Católica. Entonces los tipos, digo, los inquisidores, iban cazando herejes, si se me permite el término, digo para que sea más gráfico, iban buscando a todos aquellos que desafiaban o que cuestionaban el dogma oficial de la Iglesia Católica. Y si los agarraban, los interrogaban, los torturaban y trataban de sacarle toda la información posible que les permitiera posteriormente cazar a más herejes, digamos, ¿no? De esa forma se imponía un dogma oficial, ¿no? Que era el dogma de la Iglesia Católica. Y si no te gustaba, como decía una cantante argentina, ¿no? Que decía así, si no te gustaba, todo eso fuiste, pero perdiste, digamos, ¿no? No había más vuelta. Si nos ponemos un poquito técnicos, digamos, y empezamos a bucear un poquito más profundo y buscamos el origen etimológico de la palabra Inquisición, veremos que refleja justamente esto que venimos diciendo, lo sustenta, digamos, porque la palabra Inquisición proviene del latín, de una palabra que era inquisitio, que hace referencia a la idea de inquirir, ¿sí? Es decir, de examinar algo de manera muy detenida, ¿no? Muy minuciosa. Ahora, todos esos procesos inquisitoriales eran comandados, eran llevados a cabo por los famosos inquisidores, que no eran otra cosa más que agentes eclesiásticos con la potestad de poder someter a juicio la fe de las personas y de ejercer roles judiciales, digamos, ¿no? De investigación. Pero cuando el proceso inquisitorial culminaba y ya se dictaban las penas de muerte, la ejecución del castigo, toda esta parafernalia posterior, digamos, ¿no? Al proceso inquisitorial, toda esa cuestión del castigo recaía en lo que eran las denominadas autoridades civiles. Y a decir verdad, si bien hay muchos estudios relacionados con este tema y en particular con la cantidad de gente que fue perseguida, digo, y alcanzada encima por la temerosa Inquisición, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de personas que fueron víctimas de la Inquisición, que perdieron su vida en los diferentes castigos y condenas, ya sea en la hoguera o en cualquiera de los otros métodos de tortura que ya analizaremos un poquito más adelante en este episodio. Muertes a las que se llegaba no solo por la condena recibida, sino también por la tortura física, muchas veces la tortura física inquisitorial a la que eran sometidos los acusados para poder sacarles información sobre otros posibles herejes, ¿no? Y no solo se perdió la cuenta de las muertes, sino también de las numerosas prohibiciones que realizó la Inquisición, porque ahí al medio cayeron libros, cayeron científicos, pensadores, de todo, digamos, ¿no? Pero ya vamos a llegar poco a poco a cada uno de estos puntos. Ahora bien, hasta acá una definición rauda, una definición general de lo que fue la Inquisición. Entonces vamos a empezar a profundizar un poquito, porque a lo largo de la historia vamos a poder identificar varios procesos inquisitoriales, digamos, ¿no? Podemos distinguirlo. Generalmente, si uno lee a autores expertos en este tema, encontramos que, resumiendo, ¿sí? Se pueden diferenciar tres grandes etapas de la historia de la Inquisición en general, que se diferencian entre sí por los momentos de la historia en los que justamente sucedieron y por los lugares y las formas en las que se desarrollaron esos procesos inquisitoriales. Así, de esta forma, encontramos a la Inquisición medieval, la primera de todas, digamos, que surgió allá por el siglo XII y que terminó por consolidarse en el siglo XIII. Después encontramos a la que, según yo, digamos, según mi criterio, es la más famosa de todas, que es la denominada Inquisición Española, que se instauró en el Reino de España a finales del siglo XV, aproximadamente, ¿no? Y por último, la Inquisición Romana del siglo XVI. Ahora, uno puede preguntarse cuál fue el contexto, qué cosas pasaban en el mundo europeo medieval para que surgiera la Inquisición, ¿no? ¿Por qué se originó? ¿Por qué hablamos de Inquisición? ¿Qué cosas tuvieron que pasar en el mundo para que la Inquisición llegara a instaurarse? Y acá la historia se pone buena porque uno encuentra que con la primera aparición de la Inquisición, digamos que está fechada en el año 1184, va a ser cuando surge netamente como un proceso, como un procedimiento judicial propio, obviamente, de la Iglesia Católica a instancias de la autoridad máxima de esa institución, es decir, a instancias del Papa, que en ese momento era el Papa Lucio III. ¿Qué hizo este tal Lucio III? El tipo lanzó una comunicación oficial conocida como Bula ad Abolendam, mediante la cual le pidió a todos los obispos que empezaran a investigar y a perseguir a todas aquellas personas sospechadas de herejía dentro de las diócesis de esos obispos, es decir, dentro de las áreas de incumbencia de cada uno de esos obispos que habían sido ordenados por Lucio III. Y ya lo dice un famoso refrán: donde manda capitán, no manda marinero. Allá salieron todos los obispos a cumplir las órdenes de Lucio III. ¿Quiénes eran estos supuestos herejes que eran el blanco de esta primera Inquisición? Bueno, ahí los primeros en caer van a ser los cátaros y los valdenses. Los tipos tuvieron el infortunio de ser los más perseguidos por esta primera Inquisición. Y acá puede surgir una pregunta, digamos, ¿no? Porque lo nombré muy así al pasar. Cátaros y valdenses. ¿Quiénes eran estos pobres tipos? ¿Quiénes eran estos pobres cátaros y valdenses para ser merecedores de la primera Inquisición que vio la luz en la Europa medieval? Bueno, el catarismo, sí, los cátaros, pero el catarismo en sí era una doctrina propia de los pueblos cátaros o también llamados albigenses, que proponía un cristianismo gnóstico, mientras que los valdenses componían un movimiento ascético, ¿sí? Ascético es una doctrina que busca justamente la purificación del espíritu, tratando de despegarse de ciertos placeres materiales, si se quiere. Bueno, estos pobres tipos, tanto cátaros como valdenses, ubicados en el sur de Francia, en la zona del Languedoc, en la zona de los Alpes, incluso en el norte de Italia, así en la zona del Piamonte, va a haber mucha influencia de los valdenses, sobre todo, fueron perseguidos por esta primera Inquisición. Una Inquisición que, a decir verdad, funcionó casi de manera intermitente y que no estuvo comandada por la cúpula eclesiástica en sí. Digamos, no es que estaba el Papa ahí persiguiendo valdenses y cátaros, sino que fue manejada justamente por los obispos, a quien el Papa les había dado solamente la orden de perseguir y cazar herejes. Es por eso que, si ustedes quieren profundizar este tema y buscan libros o lo que fuera, pueden encontrar que esta primera etapa de la Inquisición se llamó también Inquisición Episcopal. Inquisición Episcopal, porque solo actuaban los obispos, como dije recién, no estaba la cúpula eclesiástica. Las cosas iban a cambiar, sí, iban a cambiar. ¿Cuándo? En el año 1231, cuando otro papa de la Iglesia Católica, el Papa Gregorio IX, promulgó una nueva bula, que era la forma de comunicación que tenían los papas y que tienen los papas, bula que se llamó Bula Excommunicamus. Ahora, ¿qué pasó con esta Bula Excommunicamus? Bueno, ahí las cosas se van a poner más interesantes, porque podemos decir que se centralizó el control de la Inquisición ya ahora sí en la autoridad papal, porque a partir de esta bula se crearon tribunales eclesiásticos y también se van a nombrar a los primeros inquisidores, que ahora estaban sometidos directamente a la autoridad papal. Ya no hay más obispos de por medio encargados de la Inquisición, ¿sí? Nótese ese cambio. Ahí los que tuvieron una acción bastante importante fueron los frailes dominicos y franciscanos, sobre todo, los primeros en ponerse, digamos, a la orden de lo comunicado por el Papa Gregorio IX. A esa parte de la Inquisición, que es la parte de la Inquisición en la Edad Media, de esa primera etapa, se la llamó Inquisición Papal o Pontificia, porque ya no eran los obispos quienes estaban a cargo del proceso como en la Inquisición Episcopal, sino que era el propio Papa a la cabeza de la Iglesia y a la cabeza también ahora de la Inquisición. Y además de ampliar el abanico de aquellas personas que eran perseguidas, se sumaban ahora los presuntos hechiceros, se buscó también estandarizar ciertos procedimientos inquisitoriales. Uno de los casos más famosos en ese sentido fue el famoso manual de práctica de la Inquisición de un religioso dominico llamado Bernardo Guidoni, ¿sí? El tipo ahí usó ese manual, que permitió dejar en claro cuáles eran los procedimientos a seguir en cada uno de los procesos inquisitoriales, ¿no? Ya estamos hablando de cierta sistematización del proceso de la Inquisición. O sea, lo importante de todo esto es que la cosa se estaba volviendo un poquito más sistematizada. De hecho, aparece la figura de los inquisidores que presidían los tribunales de la Inquisición Pontificia en la Edad Media. Estos inquisidores actuaban como delegados del Papa directamente, ¿sí? O sea, respondían únicamente a las órdenes del Papa. Y los tipos hacían de la suya, eran los más poderosos dentro de ese marco y de ese contexto. De hecho, algunos procesos podían empezar sin ni siquiera una acusación formal. Simplemente se sospechaba de alguien, ¿sí? Si fueras sospechoso de ser hereje, y muy probablemente estuvieras jodido, digamos, ¿no? Estuvieras complicado. Y bueno, ahí la Inquisición actuaba, digamos, sobre esa sospecha. Solamente con la sospecha. Podía haber acusaciones, sí, podía haber, pero ya solamente con la sospecha bastaba, digamos, ¿no? Y en esos procesos no existía ningún tipo de defensa, no existía la posibilidad de llamar a un abogado, como haríamos hoy en día. Decir, mirá, sí, están sospechando de mí, yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, o sea, prima el principio de inocencia, llamo a mi abogado. No, 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 no. Solamente con la sospecha la Inquisición caía sobre tu figura, sobre vos, sobre tu persona, y muy probablemente no zafaras, digamos, ¿no? O sea, la iglesia, ¿qué estaba tratando de hacer la iglesia detrás de todo esto? Estaba tratando y logrando, hay que decir, imponer un dogma oficial. Todo aquel que se corriera un poquito, que fuera sospechoso de haberse corrido un poco del dogma oficial, directamente caía la iglesia católica y directamente cortaba de raíz a esa sospecha de herejía, esa sospecha de conjuro contra el dogma oficializado, ¿no? O sea, eso es lo que está buscando la iglesia con la Inquisición, digamos, ¿no? Y le decía, bueno, no había defensa probable, ¿no? No es que llamabas a tu abogado y decías, che, vení, mirá, que estoy complicado y necesito que me des una mano. Es más, como oferta, ¿sí? Como oferta, lo mejor que podía hacer el inquisidor era ofrecerle al sospechoso la posibilidad de confesar su culpabilidad, o sea, no su inocencia. Y te dice, mirá, si querés que seamos leves con vos, confesá que sos culpable. Era una locura absoluta, ¿no? Y también le decían, trata de culpar a todos los que más puedas, ¿sí? De esa forma podemos ser un poquito más leves con vos. ¿Sí? Trata de culpar a todos lo que estén al alcance de tu mano y de tu imaginación, si querés. La idea acá es erradicar la herejía, diría el inquisidor, ¿no? Y mientras más acuses, obviamente, mejor será. ¿Qué chance de zafar tenía el acusado, no? Prácticamente ninguna, ninguna. Los juicios iban a ser secretos. El sospechoso no tenía una defensa, un abogado, como decía recién. Algunas veces se llevaba un registro escrito mediante la actuación de un notario, pero no más de eso, digamos, ¿no? Y la cosa se iba a poner heavy metal, se iba a poner mucho más dura cuando en el año 1252 el Papa Inocencio IV autorizó al inquisidor, mediante una bula llamada Bula Ad Extirpanda, autorizaba con esa bula al inquisidor a que usara la tortura como método de obtención de nuevos datos, de confesiones, de nuevas acusaciones por parte del ya acusado, digamos, ¿no? O sea, cada vez se va poniendo más dura la cuestión. Fíjese, empezamos con una inquisición allá episcopal, solamente los obispos, mirá, perseguí, ojo, controlá, y de repente ya tenemos, o sea, tortura para poder sacar más información. Esas son las órdenes que van surgiendo, por ejemplo, en este momento que estamos analizando con Inocencio IV en el año 1252. Hay muchos laicos ahí al medio que van a aparecer como asistentes de esos mecanismos horrendos y calamitosos de tortura. No solamente nos vamos a limitar al mundo religioso, ya ahora también hay laicos que antes de ser acusados dicen, mira, yo, antes que sospechen de mí como hereje y opositor a la iglesia, mejor soy parte de ellos, digamos, ¿no? O sea, si no puedes con ellos, únete a ellos. Sería una cosa así, la consigna, ¿no? El pobre acusado estaba y llevaba todas las de perder, ¿no? Al tipo lo encerraban en prisiones en un pésimo estado, en pésimas condiciones de vida, mientras duraba todo el proceso inquisitorial, y que si lo encontraban culpable, las sentencias, digo, eran generalmente dictadas en la famosa homilía pública, digamos, ¿no? Así al frente de todos. Algunos acusados y ya encontrados culpables podían manifestar cierto arrepentimiento y recibir de esa forma penitencias religiosas, digamos, ¿no? ¿Qué significaba recibir una penitencia religiosa en la Europa medieval, en la Edad Media? Significaba, por ejemplo, llevar cruces amarillas en sus ropas. O sea, quedaban marcados con la estigma de ser un hereje, o muchas veces directamente la prisión perpetua, digamos, ¿no? Y el que no zafaba de esta, directamente condenado a muerte. El problema más grave lo tenían aquellos que se negaban a pedir disculpas. Esos directamente eran condenados a morir de la manera más espantosa posible, digamos, ¿no? Que era la hoguera. La hoguera era el mecanismo de muerte, ¿sí? Que más fácilmente fue extendiéndose y expandiéndose por la Europa medieval con estos mecanismos inquisitoriales, digamos, ¿no? El tipo que decía, yo no me quiero arrepentir, yo soy inocente, no hice nada de nada, ustedes solamente sospechan, bueno, a la hoguera, digamos, ¿no? Fíjense la dureza y lo taxativo que era esta cuestión de la Inquisición, ¿no? Esas condenas, esas condenas a muerte, digamos, a la hoguera, por ejemplo, ya eran cumplidas, como le decía recién, por las autoridades seculares, por las autoridades civiles. O sea, acá hay que distinguir algo muy importante. La Iglesia se encargaba de todo el proceso inquisitorial, pero la condena, ¿sí?, quedaba en manos de las autoridades de cada uno de los reinos o de las ciudades. La Iglesia va a decir, yo nunca me manché la mano con sangre. El que tiene manchada la mano con sangre será la autoridad civil. Y nosotros juzgamos, llegamos a una condena firme, pero jamás matamos a nadie, digamos, ¿no? Los que mataron fueron las autoridades civiles. Ahí hay una línea, un umbral muy finito, y que se puede cuestionar todo lo que se quiera cuestionar, pero la Iglesia va a ser ese el argumento, digamos, que va a usar durante esos momentos de la historia. Y como si eso fuera poco, la pobre familia del condenado también quedaba en una situación penosa, quedaba directamente en la ruina, porque todos los bienes de aquel encontrado culpable de herejía eran confiscados por la Iglesia y se usaban para costear los gastos del proceso y de la ejecución, ¿no? Ejecución que no era llevada a cabo por la Iglesia. Fíjense ustedes qué mecanismo para ir adquiriendo riquezas también, ¿no? Para ir haciéndose de un arsenal inmobiliario, ya sea en pecuniario, en moneda, lo que fuera, ¿no? Los tipos confiscaban como excusa, digamos, para costear los gastos del proceso y de la ejecución inquisitorial. Lo cual abre una nueva ventana, es decir, la Inquisición como una forma de obtención de riquezas por parte de la Iglesia. Una vez más, ¿no? Porque ya en el podcast lo hemos analizado así como muchas veces. Y con todo este proceso, la Inquisición también llegó a España. Y de ahí empezamos a hablar de la segunda etapa de la Inquisición, que es la Inquisición Española, de la cual les hablé al comienzo. La Inquisición Española es, a mi criterio, quizás la más conocida, la más famosa, y en su época fue también la más temida de todas. Y vamos a ver ahora por qué. Veamos, la Inquisición ya había sido introducida en lo que esos momentos era el Reino de Aragón, porque como hemos analizado un par de episodios atrás aquí en Historia en Podcast, España como entidad política que conocemos hoy en día no existía, ¿no? Hablábamos de reinos. Y en uno de esos reinos se había introducido ya en el siglo XIII la Inquisición, que fue en el Reino de Aragón. Pero en Castilla, ¿sí?, en Castilla, que era una de las coronas más famosas, de uno de los reinos más poderosos de la península ibérica, la Inquisición iba a llegar formalmente en el año 1478 por una bula, ¿sí?, una bula papal que se llamó Exigit Sincerae Devotion Affectus, del Papa Sixto IV. Esa bula le daba facultades a los entonces reyes católicos para formar y nombrar inquisidores. ¿Sí? Fíjense, el Papa le daba autoridad a los reyes católicos, que iban de la manito con el Papa más o menos, para que nombraran y formaran inquisidores que iban a tener como función principal investigar y castigar a todos aquellos supuestos casos de herejía en el territorio, tanto de las coronas de Castilla como la de Aragón. Sabemos que los reyes católicos, Isabel y Fernando, pertenecían justamente a los reinos de Castilla y Aragón, digamos, ¿no? Entonces, estos reyes católicos que estaban muy ligados a la autoridad papal y que además el Papa los iba a beneficiar con la repartija de las tierras coloniales en América y toda esa cuestión, los tipos no dudaron en imponer también en España a la Inquisición, al mecanismo de la Inquisición. Así que fíjense, aparte digo, qué nombrecito, ¿no? Uno está hablando de reyes católicos, ¿sí? No estamos hablando de cualquier otro reinado europeo, ¿no? Como buenos católicos y beneficiados, como les decía recién, por la política oficial del papado, sobre todo con el reparto de las tierras americanas, los reyes católicos, Isabel y Fernando, no van a dudar en hacer cumplir al pie de la letra lo que se conoce como la Inquisición Española. Ahora, ¿por qué se le llamó Inquisición Española? Eso es novedoso, es raro, porque a la Inquisición no se la nombraba, no se la bautizaba con el nombre de cada uno de los reinos a los cuales llegaba la Inquisición. No se le ponía el gentilicio, si la Inquisición francesa, la Inquisición inglesa, no. Sin embargo, en España se le llamó y se la conoció con el nombre de Inquisición Española. Bueno, porque en realidad esta Inquisición Española reconocía la autoridad papal, pero dependía directamente de la monarquía española. Ahí está lo novedoso. Ahí los reyes católicos tenían libre potestad de decidir, de mandar y de hacer, ¿no? Por eso se le llama Inquisición Española. Por eso fue un caso paradigmático dentro de la historia de la Inquisición en sí. En Portugal, por ejemplo, vamos a tener la Inquisición Portuguesa allá por el siglo XVI. Pero ¿qué pasaba? Los portugueses imitaron, copiaron el modelo español, en donde el tribunal inquisitorial quedaba bajo la autoridad de la corona portuguesa. Pero eso no fue novedoso, porque ya lo había hecho España antes, digamos, ¿no? Lo novedoso de España es que nadie lo había hecho con anterioridad a ellos. Ahora, el término Inquisición Española es un término propio del análisis histórico. No es que los españoles decían, ah, nosotros tenemos la Inquisición Española, ¿no? En España se formó lo que se llamó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Ese es el nombre más famoso, ¿no? Y sus primeros inquisidores van a ser nombrados allá por el año 1480, llevando a cabo sus acciones principalmente en Sevilla, lugar en el que tuvo, se llevó a cabo el primer auto de fe. ¿Qué son los autos de fe? Eran ceremonias públicas en donde los acusados tenían dos opciones: o abjuraban los errores que supuestamente habían cometido, o directamente eran entregados a la autoridad civil. Y ya sabemos qué pasaba cuando eran entregados a la autoridad civil, ¿no? Eran directamente ejecutados. Ahora, ese primer auto de fe se dio en el año 1481, un año después de que se nombraran los primeros inquisidores. Y en ese primer auto se condenaron a 6 personas a morir a la hoguera. Un debut prometedor, digamos, ¿no? De la valga el sarcasmo, ¿no? Por supuesto, de la Inquisición española. Y en España, también el blanco elegido por la Inquisición variaba respecto a lo que pasaba en el resto de Europa, ¿no? España venía de reunificarse, de expulsar a los invasores árabes que durante 800 años habían tomado la península. Entonces ahí el blanco perfecto de los inquisidores españoles fueron los judíos conversos, sus descendientes, que aunque si bien se habían convertido al cristianismo, se creía que seguían practicando en secreto los rituales religiosos propios del judaísmo. Ahí también en esa década de 1480 va a aparecer la figura del primer inquisidor general, un tipo que se llamaba Tomás de Torquemada. En realidad, ese cargo de inquisidor general fue autorizado por el Papa en 1483 y tenía la facultad de presidir el Consejo de la Suprema Inquisición, muchas veces también conocido como la Suprema, ¿no? Este tal Tomás de Torquemada fue uno de los tipos más duros y, me permitiría decir, más nefastos de la historia de la Inquisición española. Algunos autores calculan que bajo su autoridad llegaron a perder la vida más de 2.000 personas acusadas de herejía, en donde ya sabemos los procedimientos legales para demostrar su culpabilidad o su inocencia no eran del todo claros, ni mucho menos transparentes, ¿no? Asimismo, el tipo se cargó a más de 2.000 personas al hombro. Realmente increíble, ¿no? Ahora, los árabes musulmanes que permanecieron en España después de 1492, que fue la fecha de la reconquista española, tampoco le iban a pasar bien, como era de imaginarse, ¿no? Ahí, a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, estos musulmanes que decidieron quedarse a vivir en España fueron forzados a convertirse al cristianismo. Pero pasó lo mismo que con los judíos. Se los acusaba de mantener en secreto la fe islámica. Entonces inició también la persecución de musulmanes conversos, que en España fueron llamados como moriscos. Así todo, la Inquisición española duró casi 350 años, le voy a decir, ¿no? Desde 1480, como les decía recién, hasta el año 1834, en donde fue abolida de manera definitiva. Pero en la historia de esta Inquisición española, y se puede también extender lo que voy a decir a la historia de la Inquisición portuguesa, que como ya vimos copió el modelo español, no iban a quedar afuera las colonias que ambas coronas tenían en América, ¿no? Acá iban a ser los frailes, sobre todo dominicos y franciscanos, que iban a tener en sus manos la autoridad inquisitorial. Digo acá, haciendo referencia en América, ¿no? Va a ser recién durante el siglo XVI cuando se establecieron tribunales de la Inquisición en las grandes ciudades coloniales americanas o en las capitales virreinales, como la Ciudad de México, en Cartagena de Indias, en Lima, en Perú, digo, qué sé yo. En Brasil iba a suceder más o menos lo mismo con los visitadores inquisitoriales, que dependían directamente del Tribunal Inquisitorial de Lisboa, ¿no? La capital del Imperio portugués. Y acá en América no se salvó nadie, ni siquiera los conquistadores, porque, por ejemplo, en México, los primeros procesos inquisitoriales van a iniciar desde los momentos propios de la conquista misma, digamos, ¿no? Es decir, a partir de 1521. Todo era parte de la famosa conquista espiritual de los aborígenes americanos. Pero los conquistadores tampoco le iban a pasar lindo. Hubo autos de fe del año 1528 que sentenciaron a la ejecución en la hoguera a dos conquistadores sospechosos de ser judíos convertidos y que llegaron a confesar, bajo tortura obviamente, que seguían practicando la fe judía. Fíjense, ¿no? Qué fuerte. Hasta los propios conquistadores acusados de judíos conversos y que privadamente seguían profesando su fe judía. Y ni siquiera los libros se iban a salvar en América. Siempre les cuento a mis estudiantes la aberración que fue la quema y la destrucción de los códices mayas, que eran libros en donde este pueblo precolombino contaba su historia, su cultura, que fueron directamente quemados porque los españoles, al no entender los dibujos que ahí se contenían, directamente los caratulaban de oscuros, de satánicos. Entonces los quemaban, digamos, ¿no? Habría que preguntarse quiénes eran más oscuros, ¿no? Si los aborígenes americanos escribiendo su historia a su manera o estos representantes de la Inquisición que tan nefastamente se cargaron con la cultura de todo un imperio, ¿no? De hecho, muy pocos códices lograron sobrevivir. En temporada anterior de Historia en Podcast, cuando analicé la cultura maya, lo dije y en ese episodio recuerdo que dejé pegado un link para acceder a la lectura de esos códices que son realmente maravillosos. Bien. Muchos aborígenes obviamente también van a ser acusados de poligamia, de hechicería, de adivinación, de superstición y van a tener que pagar los costos que eso significaba, digamos, ¿no? Mediante rindiendo cuentas frente al tribunal de la Inquisición. Recién en el año 1571 se va a crear en México el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición de España, que les decía hace un ratito. En ese mismo año se van a crear tribunales en Lima y ya para el siglo XVII se va a crear también en Cartagena de Indias el propio de esa ciudad, ¿no? Bueno, y para ser coherentes con el relato, digamos, con la historia, en la América anglosajona, en América del Norte, conquistada por los ingleses, por ejemplo, también hubo casos de condena y de ejecución de personas por motivos religiosos. Recordamos que estamos hablando de una América protestante en ese caso, digamos, ¿no? De colonias protestantes. Uno de los ejemplos más paradigmáticos y que muchos de ustedes también me han pedido que hable específicamente de este tema, así que lo vamos a desarrollar en profundidad más adelante, pero que acá vamos a nombrar, fue el caso de los juicios de Salem. Uno de los juicios más famosos y de las condenas que más marcadas quedaron en la historia de esa parte del continente americano, ¿no? Que ocurrieron durante el siglo XVII en las colonias británicas de América del Norte. Ahora, digo, todo en el marco de lo que es la caza de brujas. No me voy a meter de lleno a los juicios de Salem, pero la caza de brujas, aguántenme, que un poquito más adelante lo vamos a tocar porque es muy interesante lo que pasó ahí adentro. Así que un toquecito de paciencia, que todo está guionado para poder mantenerlos atrapados en este tema. Y si así está siendo, si les está gustando este episodio, si lo están disfrutando, aprovecho la ocasión para invitarlos a que se unan a nuestro Instagram. Nos pueden encontrar ahí como Historia en Podcast. Para que visiten nuestra página historienpodcast.com.ar. Ahí van a tener un formulario en donde pueden completarlo pidiendo sus temas, solicitando sus inquietudes, preguntando cosas. Pueden comprar nuestros libros, pueden hacer aportes económicos al canal. Porque si bien Historia en Podcast es un proyecto histórico de divulgación que lleva más de 3 años, totalmente gratuito, lo pueden escuchar donde quieran, las veces que sean, cuando quieran, mientras están haciendo cualquier tipo de actividad, para nosotros es muy importante recibir esos aportes económicos que nos permiten seguir dedicándonos exclusivamente a la producción de contenido de divulgación histórica. Así que bien, cierro paréntesis ahí para dar paso ahora sí a la última de las etapas de la historia de la Inquisición, que es la Inquisición Romana. Inquisición creada en el año 1542 con el objetivo específico de perseguir a todos aquellos revoltosos o qué sé yo, impulsores, digámosle, de la famosa reforma protestante iniciada por Martín Lutero, de la cual también hemos hablado aquí ya en la sexta temporada de Historia en Podcast hace algún tiempito. Si bien la reforma protestante tenía una base cristiana, digamos, o sea, estaba basada en el cristianismo, se oponía a la ortodoxia católica. Entonces, por consiguiente, los seguidores del protestantismo eran considerados o tomados como, como herejes por el dogma oficial católico, ¿no? Entonces, esa Inquisición Romana se llamaba en realidad Congregación del Santo Oficio y algunos historiadores la sitúan dentro de la llamada Contrarreforma Católica, que pretendía justamente hacerle frente a la reforma protestante, ¿no? Y si bien tenía jurisdicción sobre toda la cristiandad, digamos, su acción estaba particularmente enfocada en Italia. Y ahí caían todos, ya sean protestantes como también pensadores, filósofos, astrónomos, que eran considerados sospechosos por cuestionar la doctrina religiosa de la Iglesia. Quizás acá el ejemplo más famoso sea el de Galileo Galilei, el tipo que se aventuró a defender la teoría de Copérnico, ¿no? De Nicolás Copérnico, que proponía que la Tierra no estaba quieta, sino que giraba en torno al Sol. Imagínate una locura, ¿no? El tipo fue tomado por un loquito de su época. Esta teoría es conocida con el nombre de teoría heliocéntrica, porque justamente ubica al Sol dentro en el centro del sistema solar y a los planetas girando en torno a él, incluso a la Tierra, ¿no? Que fue considerada en esos momentos una teoría herética. Los tipos dijeron, este chabón está loco, ¿no? Y en el año 1633, la Inquisición romana le va a golpear la puerta a Galileo y le va a decir, señor, discúlpeme, pero nos va a tener que acompañar. ¿A dónde? Va a responder Galileo. Bueno, a Roma. Nos va a tener que acompañar a visitar al tribunal inquisitorial, porque usted está sospechoso de herejía. No se puede atrever a decir que la Tierra gira en torno al Sol. Eso es una locura. Usted, acá, los que me escuchan desde Argentina me van a entender, porque hay un famoso hecho en la televisión argentina que dice, usted se va a tener que arrepentir de lo que dijo, ¿no? Una pelea entre dos tipos ahí en televisión. Usted se va a tener que arrepentir de lo que dijo. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y el tipo fue interrogado, o sea, Galileo fue interrogado, fue considerado sospechoso de herejía, y escuchen esto porque es increíble. Tuvo que retractarse de sus ideas. ¿Sí? El tipo te iba a decir, bueno, no, estoy equivocado, me aventuré a decir cosas locas, qué sé yo, no sé, no estaba en un buen momento y dije que la Tierra giraba en torno al Sol, discúlpenme, sépanme disculpar, ¿no? Asimismo, no pudo zafar de su sentencia, que fue la prisión perpetua, ¿sí? Lo condenaron a prisión perpetua, el tipo que había hecho uno de los descubrimientos más importantes de la modernidad e incluso de la historia del mundo, fue condenado a prisión perpetua y llegó a pasar los últimos años de su vida encerrado en su propia casa, en su propio domicilio en Florencia, ¿no? Hay una anécdota muy famosa en torno a ese momento en el que Galileo se tuvo que retractar de su teoría heliocéntrica. Se dice que después de abjurar frente a la Inquisición, Galileo, muy cabizbajo y compungido, murmuró «E pur si muove». O sea, ¿qué decía el tipo? «Y sin embargo se mueve». O sea, está bien, yo me voy a arrepentir de lo que dije, pero sin embargo la Tierra se mueve, va a decir Galileo, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque, bueno, justamente en relación a esta teoría que proponía, teoría que fue propuesta por Copérnico, pero que Galileo defendió a ultranza y que profundizó, digamos, ¿no? Y que además, para colmo de males, se había visto obligado a negar, decir, no, me equivoqué, me atreví a decir cosas que no correspondían. Pero el tipo, mirando el suelo, mirándose la punta de los pies después de haber sido condenado a prisión perpetua, dice, sin embargo, la Tierra se mueve. Es increíble. Soy totalmente franco y sincero, me pone piel de gallina cada vez que leo esa historia porque digo, wow, qué fuerte tiene que haber sido saber que tenés la razón y vaya si la tenía, digamos, ¿no? Estamos viviendo en base a esa teoría heliocéntrica y el tipo así mismo tuvo que negarlo, ¿no? Bueno, hacia el final del episodio les voy a comentar un dato increíble sobre este caso de Galileo, porque no todo termina acá, pero aguántenme un ratito más. En fin, pensadores, protestantes, incluso libros y autores fueron prohibidos por la Inquisición romana. De hecho, se llegó a confeccionar un índice de libros y de autores prohibidos en donde estaba incluido Montesquieu, por ejemplo. Hasta el propio Larousse, el del diccionario Larousse, ¿sí? El creador de los famosos diccionarios, estaba prohibido. Una verdadera locura. En fin, estamos hablando de un periodo de la historia de persecución de todos aquellos que opinaban diferente al dogma oficial. Por lo tanto, podemos decir también de un periodo de la historia en donde se sistematizó la forma de pensar, la única forma de pensar. Una época de la historia en donde la tortura, la humillación pública, la muerte por ejecución eran las prácticas más empleadas y desarrolladas por la Inquisición, ¿no? Y acá me meto en un tema interesante, porque ¿qué métodos de tortura se utilizaban? Bueno, son muchos y muy macabros aparte, ¿no? Yo no sé quién me está escuchando del otro lado, si son grandes, chicos, no lo sé. Entonces digo, bueno, los más conocidos, simplemente por nombrar algunos, eran el potro, la garrucha, el tormento del agua, la mayoría de ellos introducidos durante los años de la Inquisición Española, ¿no? Por eso la Inquisición Española es la que toma más relevancia, porque va a tener métodos de tortura que son realmente increíbles de pensar que el hombre haya podido idear una cosa así, digamos, ¿no? Las condenas incluso siempre giraban en torno a la hoguera como el principal método de muerte. Algunas veces, si el acusado se arrepentía, podía ser ejecutado por ahorcamiento mediante la práctica del garrote vil, ¿sí? O sea, era a garrotazo, te molían a palos, ¿no? O sea, si vos te arrepentís, bueno, vas a tener otra forma de muerte. Es una verdadera atrocidad, ¿no? Se dieron casos en donde el acusado había fallecido durante el juicio, por ejemplo. ¿Qué hacían los inquisidores en ese caso? Lo ejecutaban lo mismo, por más que estuviera muerto. Sé que parece una locura y hasta contradictorio, pero fue así. Se llamaba la ejecución en efigie. Es decir, una ejecución en donde se utilizaba una imagen, un muñeco que sustituía al acusado y al condenado porque simplemente ya estaba muerto. Una verdadera locura nuevamente. O sea, parte 10.000 de las locuras de la Inquisición. Otra de las prácticas que se dio dentro de la Inquisición fue la famosa casa de brujas que le nombré hace un ratito. ¿En qué consistía esa casa de brujas? Bueno, esa casa de brujas consistía en la búsqueda y en la posterior ejecución por parte de la Inquisición de personas vinculadas a la brujería. Los brujos o brujas encarnaban una especie de desviación religiosa y eran figuras asociadas con el demonio, ¿no? Algo muy desarrollado en las creencias populares europeas del siglo XV, del siglo XVI. La casa de brujas fue muy intensa en países como en Alemania, por ejemplo, en donde se llegó a escribir un tratado exhaustivo sobre la brujería y la casa de brujas. Un tratado que se escribió en 1846, llamado El Martillo de las Brujas, conocido en latín como el Maleus Maleficarum, ¿no? Escrito por un fraile dominico y también inquisidor alemán llamado Heinrich Kramer. El libro, obviamente, va a ser un éxito de venta, va a tener un éxito descomunal, un bestseller de la Europa de esos años, ¿no? Y fue el libro que ayudó a difundir por Europa y por varias partes de América también, la visión de la brujería como una especie de satanismo, como una forma de vinculación con los demonios, como una de las herejías más peligrosas de las cuales había que combatir, digamos, ¿no? A esto se le sumaba una bula del Papa Inocencio VIII, una bula que se llamó Bula Sumis Desiderantis Affectibus, que aprobaba la persecución y el castigo de brujas por parte de la Inquisición. O sea, también cayeron los brujos y brujas. Alemania, Francia, Inglaterra fueron de los lugares en donde más se desarrolló la casa de brujas y por extensión también a sus dominios en América. Como les dije hace un ratito, los famosos juicios de Salem en Massachusetts fue uno de los más importantes en el continente americano, uno de los casos más famosos. Y en Europa, uno de los puntos más paradigmáticos de esta historia, sobre la casa de brujas, digo, fue el proceso contra la doncella de Orleans, contra la gran Juana de Arco. Sí, lo de gran es muy a mi criterio, ¿no? O sea, ya le vamos a dedicar un episodio específico a Juana de Arco, porque es una figura realmente muy importante a mi criterio de la Europa de esos años, pero su caso fue un caso célebre conducido por un tribunal eclesiástico durante la Edad Media, en donde fue encontrada culpable de alrededor de 70 cargos, entre los que se destacaban el de la blasfemia, el del transvestismo, porque esta mujer se había hecho pasar por hombre para ir a combatir a la guerra, entonces al hacer la guerra un ámbito privilegiado de los hombres, ella para poder combatir se vistió de hombre, entonces fue acusada de transvestismo, de blasfemia, como le decía, y obviamente también la sospecha de herejía. ¿Qué le pasó a Juana de Arco? Fue encontrada culpable y fue sentenciada a morir en la hoguera en el año 1431 en el mercado viejo de Rouen, en Francia, cuando apenas tenía 19 años de edad. En fin, todo este proceso macabro fue buscando su fin de manera escalonada, acomodándose a los requerimientos políticos locales de cada uno de los lugares en donde se llevó a cabo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en Argentina, la Inquisición fue prohibida por la Asamblea del año 13, ¿sí? La famosa Asamblea del año 1813, llamada por el Segundo Triunvirato, bueno, ahí se prohibió la Inquisición. Poco a poco fue buscando su fin, ¿no? De hecho, es un tema muy estudiado, muy analizado, muy investigado y que también ha llevado a la Iglesia Católica actual a tomar una posición firme con respecto a lo que fue la Inquisición, ¿no? O sea, la Iglesia Católica actual ha tomado, como decía, una posición firme de arrepentimiento y hasta de súplica de perdón por los crímenes y la intolerancia cometida durante la Inquisición. De Juan Pablo II en adelante podemos encontrar una postura muy marcada en donde se muestra ese arrepentimiento. De hecho, y acabo de decir que lo prometido es deuda, el propio Juan Pablo II fue quien llevó a cabo un perdón, una indulgencia por un hecho de la Inquisición del año 1633. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un ratito sobre el año 1633? ¿Quién fue condenado y obligado a arrepentirse de su teoría en ese año? El propio Galileo Galilei. Hace 21 años, el 31 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II rehabilitó definitivamente a Galileo Galilei. Sí, 359 años después, 360 años después de que fuera condenado por el Santo Oficio y que fue obligado a retractarse por defender la teoría heliocéntrica de Copérnico, fue perdonado, ¿sí? O sea, fíjense que ya hay un proceso de miramiento interno, si se quiere, de la iglesia, decir, bueno, no, nos equivocamos, digamos, ¿no? Y no es fácil reconocer cuando uno se equivoca, ¿no? O sea, no digo que salgamos a aplaudir el arrepentimiento de la iglesia, pero bueno, hay un cambio de mirada, un cambio de enfoque que permite pensar en ese arrepentimiento, en ese perdón que busca la Iglesia Católica por todo lo que significó este periodo nefasto de la historia que fue el de la Inquisición. Porque, en fin, ya los daños estaban ocasionados, ¿no? Bien, queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy en donde hemos analizado la historia de la Inquisición. La Inquisición medieval, esta Inquisición episcopal, si se quiere, pasando a la Inquisición española, pasando posteriormente a la Inquisición romana y todo lo que se fue dando ahí en torno. Como siempre digo, es un episodio a vuelo de pájaro. Ustedes, esta es una ventana por la cual ustedes pueden aventurarse e investigar mucho más. Yo no sé quién tengo del otro lado escuchándome. Jóvenes, niños, adolescentes, adultos, amantes de la historia, profesionales de la historia, no lo sé, digamos, ¿no? Entonces tengo que armar un episodio para todos los gustos. De ahí en más, ustedes podrán profundizar todo lo que quieran con todo lo que se encuentra hoy en día al alcance de la mano y al alcance de un clic. Queridos amigos, ha sido un gusto encontrarnos nuevamente con la historia de por medio, con la historia como excusa para poder aprender algo más. Así que creemos firmemente en este nuevo formato, en este nuevo diseño, digamos, de divulgación que es a través del formato podcast. Si les ha gustado, les dejo nuevamente la invitación para que colaboren con Historia en Podcast a través de cafecito.app o a través de PayPal si me escuchan desde cualquier otro lugar del mundo que no sea Argentina. Cafecito es exclusivo para Argentina. Todo eso lo van a encontrar en nuestra página web, historienpodcast.com.ar. Ahí van a tener los links de acceso para hacer los donativos, para comprar nuestros libros, para hacernos llegar sus temas. Y si no, a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast. Toda esa información la van a encontrar en el link aquí en la descripción del episodio. Hacen clic en nuestra página y ahí redirigen hacia donde quieran ir. Queridos amigos, un gusto nuevamente y será hasta la próxima oportunidad en donde la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.